Bueno, seguramente hoy es un día muy oportuno para hablar con don Antonio Germán Beteta Barreda, el señor Beteta, para entendernos, secretario de Estado de Administraciones Públicas. Ha sido consejero de Economía, Hacienda de la Comunidad de Madrid, diputado autonómico, consejero de Transportes, en fin. Don Antonio, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Me alegro mucho de saludar. Hoy el debate, fíjese, pasa por, bueno, como toda esta semana, ¿no? Recortes por aquí y por allá, reformas, más reformas. Y en el fondo de las reformas hay una de la que se sustancia poco porque parece inabordable, ¿no? Parece complicado. Dice que es la reforma de los equilibrios entre la Administración Central y las comunidades autónomas y algún que otro tipo de gobiernos, ¿no? ¿De qué manera la afronta el gobierno, si es que la afronta, y cómo puede acabar sustanciándose?
Bueno, en primer lugar, lo que estamos embarcados, todas las administraciones públicas ahora, es el gran objetivo que ya plasmamos en la Constitución, que es el equilibrio presupuestario. Y a través de ese equilibrio presupuestario hay que aplicar ese gran principio que el presidente del Gobierno estableció en el debate de investidura, es decir, una administración, una competencia. Esto trae consigo que las administraciones públicas, en primer lugar, no deben de gastar más allá de lo que ingresan, es decir, la sostenibilidad, y en segundo lugar, que deben de dedicar el dinero que tienen a hacer aquello que es de su estricta competencia. En aplicación de este principio, en estos presupuestos generales del Estado, que se acaban de presentar ante las Cortes la semana pasada, ya venía una importantísima reducción del número de subvenciones que desde la Administración del Estado va dirigida al conjunto de las administraciones territoriales, lo que implica que el Estado va a dedicar sus recursos, que ciertamente son escasos, a aquellos temas que son de su estricta competencia. E igualmente ocurrirá de la misma manera con corporaciones locales y con comunidades autónomas, y para ello estamos en plena negociación con la Federación Española de Municipios y Provincias y también con el conjunto de comunidades autónomas, al objeto de redefinir cuáles son las competencias locales, esas famosas competencias impropias en las cuales los ayuntamientos duplican gasto en relación con las comunidades autónomas y gastan más allá de lo que no tienen y, por lo tanto, hacen que caigan en déficit excesivo. Por ello es por lo que el campo de redefinir la administración pública es uno de los ejes que conduce la necesaria búsqueda del equilibrio en nuestras cuentas públicas, que es algo que en un país en el cual, bueno, pues debemos el equivalente al 95% de nuestro Producto Interior Bruto, es algo muy, muy imprescindible.
¿No era el 80?
No, desgraciadamente. Si uno analiza cuál es la circunstancia en la cual nos vemos, y además con una composición de cartera en la cual debemos mucho al exterior. En Italia, por ejemplo, que tiene un nivel de deuda pública muy elevado, pero la tienen en gran medida, es propiedad de los propios italianos. Nosotros, desgraciadamente, tenemos que dirigirnos a los famosos mercados que no viven en Vallecas ni viven en la línea de la Concepción, sino que viven bastante más lejos del territorio de nuestra España, y en consecuencia tenemos que conseguir todos los años que nos ayuden a refinanciar las deudas de las administraciones públicas, pero también del conjunto de las empresas privadas españolas, y con todo ello pues tenemos que ganar en credibilidad y ganar en confianza, y si no tenemos esa credibilidad y esa confianza, quienes nos tienen que prestar el dinero no nos lo prestan y tenemos un problema, y para evitar ese problema tenemos que hacer reformas.
Sigue instalándose el mensaje de que las comunidades autónomas son las malas de la película, es decir, como si todos los males de España provinieran de las cuentas desfasadas o del déficit del que se habrían comprometido, la deuda, vamos, en una palabra, de las comunidades autónomas. Las comunidades dicen que es irrisorio su participación, es irrisorio la deuda total, es mucho mayor la de la Administración Central. Pero bueno, el mensaje que hoy cala es que el exterior, los inversores, aquellos que nos dejan el dinero para que tengamos la luz encendida, recelan de las cuentas de las comunidades autónomas. Es decir, que va a ser muy difícil ajustar el déficit al 1,5 en ese sentido. Algunos gobernantes han dicho, los andaluces, por ejemplo, tal, que eso iba a ser complicado, que no lo iban a seguir. Es decir, que en una palabra se focaliza todo en las comunidades autónomas. Y hay quien ve en eso un deseo ciertamente jacobino por parte de la Administración Central de recuperar o asumir algún tipo de competencias. ¿Qué hay de todo ello? Como una reflexión, si es tan amable, acerca de esto.
Yo lo que pienso sobre este tema es lo siguiente. El Estado de las Autonomías ha sido un éxito. Un éxito que ha tenido sus excesos en el desarrollo desde la aprobación de nuestra Constitución del 78. Excesos que han llevado a que las comunidades autónomas, cuyo volumen global de deuda comparada con el del Estado, lógicamente, es pequeño, pero cuyo incremento en los últimos años, que es lo esencial, su comportamiento ante la crisis, es muchísimo peor que el de la Administración Central del Estado. Las comunidades autónomas han cometido muchos excesos en su desarrollo, han duplicado estructura del Estado en asuntos innecesarios. Tenemos embajadas autonómicas u oficinas comerciales autonómicas, tenemos defensores del pueblo, tenemos tribunales de cuenta, tenemos consejos de Estado regionales, en fin, un sinfín de gastos duplicados. Tenemos también televisiones autonómicas que cubren un servicio público, pero que ya estaba cubierto por otro ente público al servicio de todos los ciudadanos. Y además están desarrollando dos grandes competencias que tienen y van acompañadas de un enorme gasto público, que son la sanidad, la educación y, últimamente, con la aprobación de la ley de dependencia, también este otro servicio. El conjunto de todo ello hace que sea muy complicado para las comunidades autónomas aplicar al mismo tiempo las leyes básicas y orgánicas que regulan determinados extremos de la prestación de estos servicios junto con el equilibrio presupuestario y en una época en la cual se han caído los impuestos. No solo el impuesto de la renta de las personas físicas, fruto que hay un elevadísimo nivel de desempleo, sino también otros impuestos que estaban ligados a la construcción y que forma parte de la panoplia tributaria que tenían tanto comunidades autónomas como la Administración del Estado. La consecuencia de todo ello es el damero imposible. Las comunidades autónomas hoy están en situación de desequilibrio presupuestario, los dos últimos años con un déficit del 2,94%, con una obligación de este año reducir al 1,5%, y con unos planes de saneamiento que se han presentado ya por parte de las comunidades autónomas, que estamos estudiando en estos momentos con ellos y que ponen encima de la mesa una entre reducción de gasto o incrementos de determinados tributos de 10.000 millones de euros. Hay, por lo tanto, una voluntad por parte de los distintos ejecutivos autonómicos de avanzar en lo que es la sostenibilidad de las finanzas públicas, y estamos a la espera de la aprobación de la ley de estabilidad presupuestaria por parte de las Cortes Generales. Posiblemente haya un pleno extraordinario para avanzar sobre la materia esta misma semana en el Congreso de los Diputados, con el objetivo de poner toda esa enorme batería de posibilidades que, desde la advertencia a la propia intervención financiera de una comunidad autónoma, se establecerá en la misma y que garantizarán ese equilibrio presupuestario, que es, como antes dije, el objetivo prioritario que se contienen en estos presupuestos para el año vigente y para el año próximo, donde hay que reducir al 3% el conjunto, el déficit público, y a la altura que ya estamos, digamos que se acaba de presentar el presupuesto para este año, pero es que ya estamos elaborando el del año siguiente. Las comunidades autónomas también es un continuum, y por lo tanto la obligación de ir al 3% en el próximo ejercicio es absolutamente ineludible. En ello estamos todos.
En dos minutos, incluida pregunta y respuesta, si fuera posible, el doctor Brown y Enrique Juliana le querían consultar algo, señor Beteta.
Adelante.
Venga, don Antonio, di el mismo respingo que Herrera cuando usted habló de esta cifra de la deuda. Entonces quiero que me la precise. Lo que usted ha querido decir es que lo que llamamos deuda de las administraciones públicas de nuestro país es hoy del 95% del PIB?
Bueno, son datos que el ministro ha dado recientemente, están publicados la prensa y lo que ponen de manifiesto son circunstancias en las que, bueno, pues se van sumando cuestiones de toda índole, de toda índole, de toda índole. Por ejemplo, ahora mismo estamos en una operación francamente importante, ustedes lo conocen, la operación de pago de proveedores. Esa deuda no existía en ningún lado, va a ser deuda financiera y es dinero que va a circular por el conjunto de lo que es la economía nacional.
Señor Beteta, buenos días, soy Enric Juliana. Muy rápidamente, usted ha hecho un retrato de la situación de las autonomías, pero la situación no es uniforme. Le pondré dos ejemplos que creo que están un poco en las antípodas. Andalucía, que acaba de hacer elecciones, ha aprobado un presupuesto expansivo, ligeramente expansivo. En Cataluña se está recortando el sueldo de los funcionarios públicos y se están introduciendo recortes en la sanidad pública y se está hablando del copago. En algunos aspectos, Cataluña parece el laboratorio del doctor Bacterio en estos momentos, es decir, el lugar donde se están experimentando medidas que posiblemente luego se implantarán en toda España. ¿Me equivoco?
Bueno, no. Cataluña ha tomado las decisiones que ha creído necesarias en función del necesario ajuste presupuestario. Y esas decisiones las ha consultado con el gobierno de España. Son decisiones que, como antes indiqué, están en esa línea de ese recorte de esos 10.000 millones que entre incremento de ingresos y de reducción de gastos se han propuesto para este ejercicio las distintas comunidades autónomas. Ya lo ha hecho. Y, en consecuencia, en el momento en el cual esté toda la norma de la ley de estabilidad presupuestaria en vigor, pues habrá que tomar las correspondientes medidas con el objetivo de que esta comunidad autónoma, que es una más de las 17 comunidades autónomas de España, cumpla la ley como las otras 16. Nadie puede salirse del marco de la ley. Sí o sí, todas las comunidades autónomas van a cumplir con el objetivo presupuestario. Ese es el objetivo del gobierno. Y si hay que ir, Dios no lo quiera, pero hay que, ya que llegar a la intervención financiera, se llegará a la intervención financiera.
Perdona, Carlos. Sí, Pepe.
¿Y eso en qué consiste? Beteta, no, que yo quería preguntar al señor Beteta si él cree que hay déficit oculto en Andalucía y en cuánto podría cifrar ese déficit.
Bueno, de los datos que las distintas empresas hacen seguir al gobierno en las reuniones que tenemos, empresas farmacéuticas, empresas constructoras, empresas prestaciones de servicios, se deduce que la comunidad de Andalucía, en primer lugar, no es transparente, porque los datos que las empresas dicen tiene facturas en relación con esa comunidad autónoma no las notifica, por otro lado, la Junta de Andalucía. Es decir, aquí hay un problema de transparencia y credibilidad. Nosotros somos gobierno y la relación de gobierno tiene que ser con el gobierno. Entonces, lo que nosotros estamos es instando al gobierno de la Junta de Andalucía, ahora mismo en funciones, pero al gobierno de la Junta de Andalucía, a que sea transparente, a que ponga esas cifras de proveedores encima de la mesa, que no las ha puesto, a que nos indique cuál es la situación, por lo tanto, real que tiene de pendiente, porque, bueno, los laboratorios lo dicen, pero a mí me lo tiene que decir el gobierno andaluz. Y cuando el gobierno andaluz lo diga, entonces podremos trabajar en la solución del problema. O bien, cuando esté la nueva ley de estabilidad presupuestaria, que es un elemento y una herramienta imprescindible para poder aplicar ese principio de la estabilidad presupuestaria. Sí. Con ella, sin duda, la claridad en las cuentas. Punto primero, la transparencia. Punto segundo, es informar sobre las cuentas claras. Y en tercer lugar, la corrección de los desequilibrios, que son los tres ejes que tiene la estabilidad presupuestaria, se pondrán en funcionamiento.
Pero, señor Beteta, buenos días. Ignacio Camacho.
De verdad que sí que queda un minuto.
Bueno, no, solamente entonces le iba a preguntar que en qué consiste, Gabriel, es que cuando se habla de intervención de las autonomías, ¿eso en qué consiste? ¿En retenerle el dinero? ¿En no. aplicarle el artículo 155? ¿En quitarle las competencias?
Suponen que funcionarios de la Administración del Estado irán a realizar la gestión financiera en la sede de la Administración intervenida.
¿En virtud de qué artículo constitucional, señor Beteta?
Bueno, en el desarrollo de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, donde así lo indica.
O sea, como la película está de... No, de, pues, del margen de que llegan los otros con las
esa, sí.
Que entran los funcionarios
sí,
del margen todo punto semejante a lo que hemos visto que funcionarios de la Unión Europea están acudiendo a despachos de países pues como Portugal o como Grecia, y donde desgraciadamente pues ante una situación de incapacidad de determinados gobiernos para cumplir una estabilidad presupuestaria, que es en España un principio constitucional, esas decisiones se tienen que adoptar por parte de la administración, señor Beteta, que tiene que hacerlo.
Esas intervenciones de funcionarios de la Troika Europea las autorizan los gobiernos nacionales. Pero ¿cómo se encaja en la articulación constitucional si las autonomías no quieren ser intervenidas y no permitiesen que los funcionarios del Estado asumiesen competencias que están constitucionalmente asignadas a las autonomías? Yo es que veo ahí un conflicto, ¿eh?
Es que en esa ley orgánica que desarrolla un principio de la estabilidad presupuestaria ya figura esta cuestión. Es decir, esto no es una cuestión baladí, es algo que figura en un texto de una ley orgánica que se está debatiendo por parte de las Cortes Generales, y hasta este momento yo no he escuchado que se diga que es inconstitucional, y el principio de la intervención financiera está en la misma génesis de la propia ley de estabilidad presupuestaria. Hay una panoplia de medidas antes, desde un aviso, posteriormente se viene un depósito remunerado, después viene un depósito no remunerado, y al final de todo un proceso, desgraciadamente, puede llegarse hasta este momento. Dios no quiera que esto parezca, porque esto sería una situación muy grave, pero es una circunstancia en la cual, cuando un país está en riesgo, en situación de ser intervenido por parte de unas instancias europeas, se produce esa intervención. ¿Por qué? Porque ese país es incapaz de llevar adelante esos principios de estabilidad presupuestaria. Lo que hace la ley española es trasladar esos principios y esas técnicas del derecho comunitario al derecho interno español, y en consecuencia a aquello mismo que desde la Unión hacia un país miembro lo haría desde el gobierno central a un gobierno autonómico o a una corporación local, que también es aplicable a las mismas.
Muy interesante. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, don Antonio Beteta. Don Antonio, gracias por haberme atendido. Ha sido muy amable.
Muy buenos días.
Muy buenos días. Vamos a decir